Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 9 minutos de este día viernes 18 de octubre. Fecha sin duda emblemática, simbólica, pero...
Que cae viernes además.
Que cae viernes, sí. Parece que nunca había caído viernes desde el 18. ¿Cómo estás, Consuelo, Matías?
Consuelo Nicolás, muy buenos días.
Hola, ¿cómo están? Buenos días.
¿Cómo están ustedes?
Oye, una nota de color, ¿eh? Ayer me acordé mucho de ti en la tarde-noche, porque estuve en el evento de Picton.
Fueron Boris. A lo de Boris Johnson. Sí. ¿Cómo estuvo eso?
Yo fui, Del Río también fue. O sea, no, que te quede claro. No, yo fui, él fue. No es que fuimos.
Sí.
Quiero que quede muy claro.
No solo llegamos y nos fuimos separados, sino no nos vimos
en el evento.
¿Qué lugar es ese? Vamos a entrar al tiro en las materias del día.
El Jardín del Mercurio.
Sí. Una carpa.
Una carpa, sí. Oye, no, pero yo me acordé de ti por Londres porque lo que pasa, interesante. Estos personajes siempre son interesantes verlos. Además, el mismo Boris Johnson, que yo había visto alguna vez, tipo con zapatos viejos, con un traje bastante raído. No es la imagen de un gentleman británico siempre muy elegante y muy impecable. No, el mismo personaje de siempre. Me acordé de una cosa que te he contado. Una escritora que se llama Milena Balcells, que en un libro semi de memorias dice que ella nunca podría confiar en un hombre que tenga más de 40 años y que sus zapatos tengan menos de 20 años. que no es confiable.
Muy extravagante.
Eso te iba a decir, acá mientras más elegante, más vieja tu ropa.
Sí, pero en buen estado. No, esto era esto era otra cosa. Pero bueno,
muy extravagante el personaje.
Pero lo que me llamó la atención.
Pero interesante lo que dijo.
Por ejemplo, planteó que era más complicado el conflicto de Ucrania que el conflicto en Israel, que el conflicto de Israel tenía distintas características, que lo de Ucrania es muy complicado, etcétera. Dijo que no viene la Tercera Guerra Mundial, que no están en colapso las instituciones, en fin, una serie de cosas. Hizo una serie de analogías sobre sus estudios en Oxford sobre la Isla de Pascua, y que finalmente el tema de la Isla de Pascua no fue la depredación, sino que fue el mal gobierno. Mira, una serie de cosas bien interesantes. Pero déjame contarte que lo que más me llamó la atención fue en esa parte, porque estuvo dividido en dos, la primera en que él habló en un pupitre y después tuvo una conversación con Gerardo Varela. Pero lo que me llamó más la atención y que fue, creo que era lo que más valía la pena, era básicamente lo performático de Johnson en la primera exposición, en que era impresionante poder verlo en la Cámara de los Cubanos, era verlo en el Parlamento, haciendo, ¿te has fijado? Esas intervenciones que hacen de pie, que tienen dos hojas de papel en la mano y que golpean encima de la mesa, la clásica intervención del político.
¿Ustedes le gritaban? Yeah.
Sí, había algunos. No sé si tanto, pero había algo. Él intentó provocarlo, claramente intentó provocar esas reacciones. Fue muy entretenido porque era ver a un político británico exponiendo. Fue bien interesante y bueno, vale la pena que personajes como estos vengan. Había tenido, entiendo, más temprano un almuerzo, el que yo no pude ir, pero que ahí parece que había sido más detallado respecto a los temas de futuro. Esto fue más bien performático, pero muy interesante. Y me encantó esa parte, digamos. Y me encantó que él siga siendo, que Boris Johnson siga siendo Boris Johnson. No cambia en nada, digamos.
En algún momento mencionaste el colapso de las instituciones y si van a colapsar o no en el mundo, qué sé yo. Y yo quiero venir rápidamente a Chile y preguntarme, además justo un viernes 18 de octubre, ¿en qué estado está? Pregunto, no tengo ninguna capacidad de diagnóstico. ¿En qué estado están las instituciones y qué instituciones en nuestro país si en dos días consecutivos caen el zar de la Corte Suprema y el zar de la seguridad en Chile? Si lo hubiese planteado el viernes pasado, yo les digo, miren, la semana que viene, o hace un mes, Consuelo Nicolás, escúchenme bien, va a caer Sergio Muñoz, todos sabemos el...
Un tercio de la poderosa tercera sala de la Corte Suprema.
El hombre más poderoso de la Corte Suprema. En este momento me dices tú, sí, tengo antecedentes de que va a caer. No, ojalá estés equivocado. No, espérense, si no, eso no ha terminado. Y va a caer acusado constitucionalmente.
Destituido
por otro poder del Estado. Y espérense, y va a caer por una acusación de violación el jefe máximo de la seguridad en Chile en medio de esta crisis. Tú me dices, no, esto lo leíste en un sitio de copucha.
Teoría conspirativa.
Teorías conspirativas.
Es un mal libro.
Y en dos días consecutivos. Es realmente... Alguien escribe, está escribiendo el guión de Chile en la semana del 18 de octubre, además. O sea, el miércoles cae Muñoz, el jueves cae Monsalve, y el viernes se celebran los 5 años del 18 de octubre, que probablemente es el aniversario del acto más delirante que ha tenido este país en los últimos 10 años. Es bien increíble la semana que estamos viviendo, es como para no parar.
Sí, sí, totalmente. Vamos por parte, ¿qué podemos agregar del 18 de octubre? Bueno, aparte de esperar que hoy sea una jornada lo más tranquila posible, que los desmanes que obviamente siempre se producen, tengo entendido que ya había algunos amagos por ahí en temprano en la mañana, ¿sí? En otra radio algo de barricada, bueno, pero no sé, pero que eso que obviamente siempre ocurre sea...
Pero lo que hay que ocultar...
Lo más acotado y lo más controlado posible. Eso. Leía un ensayo sobre escrito por Rafa Gumucio en la revista Santiago de la Portale, de la universidad, y de cómo el símbolo que significa el plinio vacío, ¿ya? De algo que quedó como suspendido, que no es lo que fue, pero que no es nada todavía...
Que nadie se atreve a tocar. Es donde estuvo Baquedano.
Y que ahora lo van a tocar y lo van a sacar como que nunca existió, porque van a remodelar todo ese eje. Entonces, usar esa imagen, Rafael Gumucio, el escritor, es siempre tan preclaro para encontrar imágenes y palabras y figuras respecto a las cosas. El mismo octubrismo, ¿verdad? Que tengo entendido que la primera vez que se usó fue de él. Pero usar ese plinio vacío en medio de la ciudad para recordarnos que creo yo que nos tenemos que hacer cargo de lo que sucedió. De verdad, no hacernos los lesos como chilenos en todas sus dimensiones, creo que lo hemos conversado un montón acá, pero no echarle para adelante solamente, porque evidentemente que ocurrieron cosas violentas, que por algo ocurrieron, que algo decían respecto de nuestra sociedad, tanto en la violencia como en las manifestaciones masivas de un par de días después. Entonces, dejar el plinio vacío y después además remodelar y tapar todo y construir otra cosa, creo que nos haría mal. Eso.
Exactamente.
Intermedio.
No, creo que... que está completa la es muy circular toda tu intervención. No tengo mucho más que agregar. Yo no sé si quieren seguir con el 18 de octubre y esta conversación o ir a la noticia del momento.
Tú lo linkeaste para allá y muy bien. Sí, lo que pasa es que por Dios que es difícil hablar del 18 de octubre. Y yo quiero hablar por nosotros tres, porque nosotros estábamos detrás de estos micrófonos para el 18 de octubre, la Consuelo ya estaba en Londres, estuvimos, tengo por ahí la agenda de lo que hablamos, entrevistamos el 18 de octubre en la mañana, entrevistamos a Gloria Hood por el alza de transporte. Estuvimos ahí afuera. Porque es bien notable los temas que teníamos ese día. Y otra vez se me olvidó, bueno, da lo mismo, algún día lo haremos. El punto es que estábamos aquí y puedo decir con mucha claridad que nosotros tres no nos compramos nunca ninguna tesis octubrista profunda. Creo que fuimos de los primeros. Con Matías sufrimos la decepción de traer entrevistados tratando de llevarlos a que aportaran calma y razonabilidad, que aportaban muy poca calma, muy poca razonabilidad al aire, y que en privado decían unas cosas impresionantes respecto a su disposición a terminar con el presidente, a apoyar una destitución del presidente de la República. Aquí en esto, si los pasillos de esta radio hablaran, muchos de los que hoy día aparecen como defensores de la democracia, que harían mal, y ojo, bastante, no tan transversal, pero algo transversal también respecto a la otra reacción. La verdad que traíamos gente con la intención de apaciguar los ánimos y no nos iba bien, y sobre todo nos iba muy mal ahí, la consola ya estaba en Londres, así que de esa parte no le tocó participar, pero por todo es que nos iba mal en los pasillos, ¿te acuerdas, Matías? Sí. Nos iba muy mal en los pasillos. Entonces creo que hablar hoy del 18 de octubre cuando Fuente Ovejuna nadie fue, a mí me complica. Pues, y lo digo desde que me siento con la autoridad de no haber cambiado un ápice, y tengo el orgullo de que en este panel ninguno de los tres cambiamos un ápice la precisión que teníamos del 18 de octubre desde que ocurrió hasta ahora.
Lo que no ha cambiado, creo yo, entre el 18 de octubre de ese año, el 18 de octubre de este año, y lo que va, y lo que tampoco creo que vaya a cambiar el 18 de octubre del año que ustedes quieran, hacia adelante o hacia atrás, es que las mentes afiebradas, las mentes probablemente con menos sustento emocional para soportar presiones, vayan a colapsar. Van a colapsar. Eso va a pasar. A mí una psiquiatra ese día me dijo, una psiquiatra, una mujer mayor, que yo fui por otras razones a buscar una receta médica para un... neuropsiquiatra infantil, me decía, una señora que me llamó mucho la atención, muy despacito, muy tranquila, así como una señora muy, muy, muy flaquita, muy chica, me dijo, mire, lo que estamos viendo estos días es nuestra arquitectura emocional. No estamos viendo un problema político, no estamos viendo un problema económico, no estamos viendo necesariamente un problema de equidad o inequidad o de Estado de Derecho. Lo primero que estamos viendo y lo que van a ver las sociedades en momentos como estos es de qué estamos hechos, cómo está nuestra salud mental, nuestra salud psíquica. Porque ahí es donde se ve, y para dónde quiero ir, es que en estos momentos de presión, y lo vamos a ver hoy día, Consuelo, como tú decías, ojalá que hoy día sea un día calmo. El punto no es qué va a pasar con los tipos que ya salieron con barricadas, porque esos van a salir con barricadas y les sirven todas las micros para encender una barricada y ejercer la violencia, ya sea la violencia física o intelectual o política. El punto que me parece a mí que fue más decidor es ver a gente de la cual uno suponía una preparación intelectual, académica, una posición social de responsabilidad y un equilibrio emocional que uno suponía que eran gente hecha con un poquitito más de espesor para soportar presiones, y que a la primera de cambio hicieron agua y empezaron a sumarse a los discursos flamígeros, a la reinvención de este país, a la vergüenza de los 30 años, a que había que quemar lo que fuera, había que hacer necesidades dentro de un casco de las fuerzas militares. Esa gente, cuando era inteligente, con doctorados, con cargos permanentes en universidades serias y creíbles, con tribuna en diarios de circulación nacional y con cierto prestigio, ¿cómo lapidaron muchos de ellos su prestigio? A mí es lo que me sorprende. Y vamos a verlo hoy día también. ¿Quién es capaz de sostener cierta actitud republicana, autocrítica, intelectualmente respetable? Y eso es lo que vamos a ver siempre frente a las presiones, los que colapsan y los que se mantienen calmos, pagando costos altísimos, porque no te subiste naturalmente al barco pirata que estábamos ese día, literalmente, ¿no es cierto? Que la cuestión era imparable. Si no te subías, eres un amarillo, un facho, un conservador, un insensible y todo eso. A mí eso es lo que más me llama la atención.
De lo que tú hablabas de las instituciones también, más al comienzo, Matías, a mí otra cosa de esa confianza ciega e irresponsable en que las instituciones son tan fuertes y que nunca colapsan. Y siempre tenemos esa idea, la Corte Suprema no es un ministro, es una institución, el Estado es una institución.
Las personas pasan, las instituciones quedan.
Exacto, y eso obviamente que es así, y Chile es súper fuerte institucionalmente, pero esa idea en medio de la locura de que podía caer el gobierno de Piñera, que Piñera podía renunciar, y etcétera, etcétera, y se estaba presionando para que eso ocurriera, y que iba a poder haber un otro gobierno rápidamente.
Y que no iba a pasar nada.
Que no iba a pasar nada, claro, que no iba a pasar nada.
De una frivolidad.
Eso sí que... eso sí que también era jugar con fuego. Sí.
Ya, ya pasemos
hablemos
a la
de Monsalve.
8.23. Bueno, retomando brevemente o tirando de un hilo de lo que hablábamos recién, el caso Monsalve particularmente, también habla del estado de las cosas, el pensar que en la crisis de seguridad más grande que aparentemente ha vivido Chile el último tiempo, con la presencia ya no disimulada, sino que abierta y explícita de las bandas de narco, bandas de crimen organizada, desplegadas con bastante... bastante evidencia, ¿no es cierto?, con muertos todos los días, con gente desmembrada, los canales de regadío en algunos casos, en fin, con una situación que se expresa en las encuestas, por lo pronto, y en las ofertas políticas, que la persona a la cual, sobre la cual descansaba, hasta ayer al menos, el intento de sofocar o de contener ese alud delictual y de seguridad, cayera es una cosa, y que cayera como cae es otra. Yo pienso en el amateurismo de que el superjefe de la seguridad de nuestro país, insisto, en el medio de esta crisis, cayera porque se le pasaron las manos con tres piscos agua. Vamos a dar por buena por un minuto la teoría que conocemos hasta aquí, y la teoría de que efectivamente es responsable de lo que se le acusa, que no nos corresponde todavía juzgarlo. Pero vamos a darlo por buena para analizar que en manos de una persona que actuó con ese amateurismo, que se le pasaron de 2 a 2,5 copas de pisco sour, y que termina forcejeando la bajada de un taxi con una mujer que trabaja con él 10, 15 años menos, en plena vía pública, y luego amanece esta mujer sin saber cómo llegó allí, herida y violada por este zar de la seguridad, y que hay que ir a buscar las cámaras de un restaurante en la calle McKeever y hablar, buscar con el taxista que forcejeó a la bajada de este, con la mujer, y con la ayuda del taxista, en plena vía pública, en la calle McKeever, en el centro de la ciudad, a las 1 de la mañana o a las 11 de la noche, me parece que es de un amateurismo que realmente nos hace pensar que estamos en una situación más débil y más vulnerable de la que pensábamos.
O sea,
sí.
¿Nico?
Sí, las conductas personales se reflejan. Sí,
es que uno se supone que tiene una contención de gente, sí, el super zar de la seguridad.
Yo tengo muy pocas cosas, muy poco para decir de esto porque sabemos muy poco.
Sí, dije, si damos por bueno lo que conocemos.
Claro,
que
yo... lógico. Sí. Sí, te cuento, mira, ayer me tocó hablar con un amigo mío mexicano y que como teníamos que hablar de Chile, estuvo mirando, miró la prensa y se encontró con esto y me dijo, y no estoy inventando ninguna teoría conspirativa, pero para que veas tú cómo las sociedades miran las cosas, me dijo, oye, ¿te cabe duda que esto es una operación del narco? Estaba convencido, o sea, me dijo, en México esto sería una operación del narco, le pusieron una mujer que lo iba a seducir y que finalmente... Yo le dije, no, mira, sabéis que no es el caso, no se da, es una funcionaria muy menor, que sería, que tenía, aparentemente tenía algún vínculo inclusive histórico con...
De la zona.
No, no calza, me dijo, no, aquí en México...
Del sur, a eso nos
aquí en México eso habría sido claramente un acto de un acto organizado por el crimen organizado, y probablemente lo tendrían chantajeado hacía mucho tiempo, etcétera, aquí en México. ¿Ah? Entonces le digo, no, pero no en Chile.
Bueno, okay. Si te tienen chantajeado hace mucho tiempo, y volviendo a lo de Matías, ¿por qué pisaste el palito para empezar a conversar? O sea, si tú estás en ese... Si alguien, claro, te está tendiendo trampas... Cuídate. Tú necesitas una triple fortaleza y una triple protección cuando estás en ese cargo.
Cuídate.
En cualquier cargo, pero en particular en el cargo en que tienes que combatir al crimen organizado. Uno tiene que respetar a la mujer que está denunciando. Totalmente. Y respetar la presunción de inocencia.
Por supuesto.
¿Ya? Así que es bien difícil aquí pronunciarse sobre cuál es la... Que realmente lo que pasó, y es lo que esperamos todos que se aclare. Sí, cosas de las que podemos hablar, creo yo. Una lo planteaba la Gloria Faúndez en el Duna en Punto. Si el subsecretario es inocente, de todas maneras no fue a trabajar el lunes de vuelta del 18 de septiembre. del fin de semana largo. Él suspendió su participación en la pauta del lunes 23.
Y de manera intempestiva es sorpresiva, porque la pauta que se envió la noche anterior aparecía él dando el balance del fin de semana largo, y apareció entonces otro subsecretario.
Claro. Entonces, ¿qué le pasó? ¿Por qué no llegó? Supongamos que no hubo una agresión sexual o que fue una relación consentida, ya, démosle el beneficio de la duda al subsecretario. ¿Por qué tenía jaqueca esa mañana? ¿Qué es lo que se supone que pasó? O sea, ¿estaba en el fin de semana largo, ultracrítico para la seguridad, tomando pisco sour, por mucho que no fuera su hora de trabajo, y acostándose quizás a qué horas con dos pisco sour y medio, o bueno, lo que sea, porque no sabemos, estoy suponiéndolo, pero ejecutarse que no pudo llegar entonces al día siguiente a la mañana a trabajar?
Perdón, el forcejeo en un taxi.
Entonces ya eso yo no lo había pensado, pero... y cuando lo planteó la Gloria dije, tiene absolutamente toda la razón.
Perdón.
Y número dos, podemos hablar también de todo lo que sucedió esta semana, sobre quién le avisa al gobierno exactamente. Que si de verdad el subsecretario no sabía que lo estaban investigando, ¿por qué le dan tanto tiempo para avisarle a la familia y pasan 48 horas? ¿Qué puede haber pasado en el intertanto con cualquier tipo de evidencia, y si estamos dando garantías de que a todas las personas realmente se las investiga igual ante la justicia? Entonces creo que hay un montón de hilos sueltos más allá del gobierno feminista. No, lo digo en términos de...
Sí, es que no es más allá del gobierno feminista.
Por eso yo esperaría que cualquier gobierno, si es que hay una feminista o no feminista, da lo mismo, una agresión sexual... más encima una subordinada, es de una gravedad gigantesca la denuncia en sí. Pero aunque fuera cualquier tipo de delito, cuando estamos hablando de una persona que es la que tiene la dirección directa sobre las policías y la relación directa sobre las policías, de que haya una garantía de que se le investiga cuando hay una denuncia, igual como al resto de los ciudadanos de este país. Y ahí tengo la impresión que el gobierno se equivocó. Yo entiendo que vaya a avisarle a su familia como desde un punto de vista humano, y creo que es superhumano por parte del presidente si es que eso es así. Pero 48 horas me parece un exceso, y además un despropósito político que hacía el jueves durante un montón de horas presentando el presupuesto en la subcomisión.
Perdón,
la
pregunta,
lo que se hizo
Consuelo, porque eso te habla, Consuelo, de que si la segunda no saca el tema ayer a media mañana, probablemente no hubiese explotado el tema ayer. La actitud del gobierno de que el ministro, el subsecretario Monsalve, estuviese en la comisión de presupuesto ayer en la mañana, quiere decir que no estaba en la pauta que fuese a darse a conocer su renuncia ni la denuncia que había en su contra. Fue la segunda, el día de la segunda, si nos enteramos por la prensa. Esto no es un examen.
Nunca fue más cierto.
Nunca, exactamente. Esto no es un examen. Esto no es el producto del examen que hace el gobierno sobre la actitud o una denuncia a un funcionario importante como lo que ocurrió ayer. Esto es una reacción a la rápida, porque los medios de comunicación tuvieron la información, la publicaron, y el gobierno tuvo que apurarse. Entonces, el gobierno, que tiene como pilar fundamental
la
el feminismo.
El día de
la segunda, sí. Entonces, este gobierno, que tiene por pilar el feminismo, no nos iba a contar que su subsecretario estaba denunciado en la fiscalía, un órgano oficial de violación.
Pero más allá del feminismo, si podría ser una denuncia, que es horrible la denuncia, pero digo que cualquier delito por el cual lo estuvieran investigando, ¿tú vas a esperar todo ese rato?
Sí, además que tenéis casos previos como el subsecretario de Previsión, que fue una situación inclusive distinta, y no solo no le dieron ningún tiempo para avisarle a nadie, sino que fue con publicidad y bastante duro, digamos. O sea, ha habido actitudes previas distintas a esta. Yo creo que bueno, en fin.
Hay que especular poco y hay que dar datos que no llegó ese día, datos que el gobierno no nos hizo transparente esto, sino que nos enteramos por la prensa, datos que esta mujer, que era dependiente de Monsalve, se le subió el sueldo un poco antes y se le hizo trabajar más cercano a él, datos, no especulaciones, datos que hoy día, a la luz de los hechos, parecen muy graves.
Bueno, y la declaración que hace ella, pero evidentemente que eso es algo que la justicia tiene que contrastar en base a la investigación que se lleve adelante, que pensaba las cosas de la vida. Javier Armendáriz, nuevamente con un caso de alta connotación política vinculada con delitos sexuales.
Hipermediático, claro.
Él vio lavandero
en su minuto, efectivamente. A
comienzos de siglo.
A comienzos de siglo. No, estuvo vinculado en varios casos. 8:33 minutos. Adiós. ¿Quieres que yo?
Cuando digan. En GTD, más que tecnología, miles de kilómetros de fibra óptica y una robusta red de data centers. Conecta a tu hogar y digitaliza tu empresa con la mejor experiencia. GTD, más que tecnología.
Ponle color a tus comidas mezclando verduras de distintos colores. Será rica en vitaminas y minerales. Tu bienestar en tus manos. Clínica Alemana. Si es tu salud, es la alemana.
Dale a tu familia la tranquilidad que se merece. Contrata tu seguro hogar Consorcio y protégelo frente a robos, incendios y sismos. Además de una asistencia para las distintas partes de tu casa. Conoce más en consorcio.cl.
Aumenta tu recaudación, reduce costos y mejora la experiencia de pago con Toku, la plataforma de pagos a tu medida. Conoce más en traitoku.com.
Primero lo primero, proporcionar los metales que importan para la transición energética es la prioridad de TEC. En el mundo de la minería, el mundo debe estar primero.
¿Cuántas solicitudes tienes que gestionar hoy? Hazlo sencillo con Talana y su plataforma de recursos humanos, que además de ser fácil de usar, es estable, segura y confiable. Conoce más en talana.com. Talana, tecnología humana.
El comienzo siempre es hoy.
En Duna, la escritora inglesa Mary Shelley. Duna, voces, inspiración y sonidos de tu mundo.
Con Talana puedes tener toda la información de tu empresa y trabajadores en un solo lugar. Pero espera, porque hay algo aún mejor. Con nuestro software de recursos humanos, podrás visualizar y segmentar la información con indicadores de diversidad, equidad e inclusión. Lo que te ayudará a tomar mejores decisiones y a cumplir con la normativa legal. Conoce más en talana.com y potenciemos juntos la gestión de personas. Talana, tecnología humana.
Sabemos que es importante tomar decisiones para tu futuro, pero si estás en AFP Habitat, elegiste bien, porque entregamos soluciones de ahorro y previsión que se adaptan a tus necesidades. Además, junto a nuestro equipo de expertos, innovamos en servicios digitales para simplificar tu gestión y entregarte asesorías personalizadas. Sabemos que cada decisión cuenta. Estamos aquí para asegurarnos que tu decisión sea la mejor. Si estás en AFP Habitat, elegiste bien. Confírmalo en afphabitat.cl. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
¿Tienes que ir a cobrar a tus clientes todos los meses? Conoce Toku, una plataforma con última tecnología que trabaja con las empresas líderes del mercado. Toku te permitirá aumentar tu recaudación, reducir costos y mejorar la experiencia de pago de tus clientes con un servicio personalizado, adaptado a tus necesidades de pago. Aumenta tus pagos automáticos y asegura tus ingresos con los más altos estándares de ciberseguridad. Toku, la plataforma de pagos a tu medida.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más de 3.000 profesionales trabajando para entregarte la mejor experiencia en tu trabajo y en tu hogar. Somos los que te acompañamos cuando necesitas ayuda, los que te asesoramos en la digitalización de tu empresa, los que nos comprometemos a darte el mejor servicio. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología.
Nada escapa a la visión en 360 grados del búho para saber lo que pasa en cada rincón. ¿Te gustaría tener la misma mirada para analizar los mercados? Entonces asesórate con Larraín Vial. Tenemos la visión experta que necesitas. Deja atrás los depósitos a plazo y atrévete con nuestros fondos. Larraín Vial, invierte mejor. El servicio de asesoría es entregado por Larraín Vial S.A., corredora de bolsa regulada por la CMF. Infórmate de las características esenciales de estos fondos mutuos que se encuentran en sus reglamentos internos.
Universidad Andrés Bello lanza su segunda versión del premio Ada Byron Chile. Iniciativa que reconoce a mujeres que han sido un aporte en el mundo de la ingeniería, ciencia y tecnología. Nomina, postula hasta el 30 de noviembre en UNAP.cl. Auspicia HP, Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
Ping pong con Mita.
Rentacar y leasing operativo.
Vamos.
Si necesitas arrendar un auto,
Mita Rentacar.
Si necesitas contratar una flota para una empresa,
Mita Leasing Operativo.
Si necesitas un cero kilómetro sin comprarlo,
Mita Go.
Si necesitas hacer más eficiente los tiempos muertos en una flota,
la app de vehículo compartido Car Sharing.
Y si quieres estar en línea con el estado de tu negocio,
Flota Conectada. Información y reportes de flota en tiempo real.
Por último, y la cobertura.
Presentes en todo Chile, con más de 80 puntos.
Esto y mucho más en Mita. Descubre más en Mita.cl.
Tech presenta Primero lo Primero. Llegaste cansada después de la pega, pero no hacer esperar al que te esperó todo el día para salir a pasear es impostergable, ¿o no? En la vida hay que tener muy claro cuáles son las prioridades. Y en la minería también debe ser así. Proporcionar los metales que importan para la transición energética es nuestra prioridad. Conoce nuestro compromiso en tech.com/chile. Tech. En el mundo de la minería, el mundo debe estar primero.
¿Buscas cuidar tu casa y tener una buena asistencia al mismo tiempo?
Contrata tu seguro Hogar Consorcio y protégelo frente a robos, incendios y sismos. Además, cuenta con asistencias en cerrajería, gasfitería, entre otros. Son tus sueños y esto se trata de ti. En Consorcio tienes tu banco, tu seguro, todo lo que necesitas para que tu vida sea más simple. Contrata hoy tu seguro hogar en consorcio.cl.
El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Esta información representa un resumen de las coberturas y asistencias. Más información de las características, condiciones, límites y exclusiones de este seguro en consorcio.cl o en smfchile.cl.
Sigue la conversación junto a Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Es Hablemos en Off, en Duna, 89.7 FM y duna.cl.
¿Aún inviertes en depósitos a plazo? Invierte mejor con el apoyo y asesoría de una empresa con 90 años de experiencia. Haz el cambio con los expertos en inversiones de la Larraín Vial, quienes cuentan con una mirada panorámica como la del búho. La Larraín Vial invierte mejor.
Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl.
Mita es la Universidad Andrés Bello.
No, pues me toca a mí. Pues. Y tú cerrás. Pues.
Ah, ya.
Mita es la solución ideal en movilidad para personas, empresas y viajes, ofreciendo una amplia gama de vehículos en arriendo para todos los gustos y necesidades, contando con arriendos mensuales, semanales, diarios o de fin de semana.
Universidad Andrés Bello abre sus postulaciones al premio Ada Byron 2024, que reconoce a mujeres que han sido un aporte en el mundo de la ingeniería, ciencia y tecnología. Postula hasta el 30 de noviembre en unap.cl.
8 de la mañana con 40 minutos.
Sí, no hay tiempo que perder. Está con nosotros al teléfono el abogado Jorge Correa, abogado del juez Sergio Muñoz Gajardo, quien hizo su defensa en el Senado de la República de la acusación constitucional. Pero, como la noticia es la noticia, y cuando agendamos esta entrevista y esta conversación para darle un cierre a esta semana tan ajetreada en materias constitucionales, en materia de acusaciones, bueno, no sabíamos que iba a ocurrir lo que ocurrió con el subsecretario Monsalve, y hay que recordar, imposible no, que Jorge Correa estuvo en ese cargo de subsecretario del Interior, por lo tanto es absolutamente inexcusable si no le preguntamos. Jorge, muy buenos días, gracias por recibir el llamado de Radio Duna. ¿Cómo estás?
Matías, muy buenos días, ¿cómo estás tú?
Bien, gracias.
Muy bien.
Hola.
Hola. No sé cuál es la evaluación, evaluación que puedes hacer de los antecedentes que ya conocemos. Hay otros que no y que están a la espera de una investigación, pero de los que ya conocemos que ocurrieron con el subsecretario Manuel Monsalve. A ti te tocó ese difícil, y algunos dicen, el cargo más complejo que tiene un gobierno, que es la subsecretaría del Interior, que es enfrentar el delito, la inseguridad, aunque a ti te tocó un contexto distinto que el de ahora.
Solo puedo decir que me parece que Monsalve fue un muy buen subsecretario, ¿eh? Con la calma que mantuvo, con la dirección de las policías que tuvo, con la serenidad, con el sentido de responsabilidad con que actuó, etcétera. De este último episodio no puedo ni me atrevería a decir absolutamente nada, porque bueno, los antecedentes están, los conoce de todo el mundo, y no me quiero transformar en comentarista de una cuestión que tiene que aclararse nomás, y aclararse. Me parece muy bien su renuncia, si no inmediata, por lo menos muy rápida, al cargo. No podía mantenerse allí con esas acusaciones, y esto tiene que aclararse.
Una pregunta en ese sentido, para entender el contexto. Yo no sé si habrá cambiado mucho la manera en la que opera la subsecretaría del Interior, pero ¿cómo era en tu época la relación con las policías?
Bueno, lo que pasa es que el delito tenía una menor preocupación pública, no mucho menos, pero era menor. Entonces, claro, mi relación con el ministro Insulza Él me clarificó del primer día que él estaba a cargo de la política y yo de la seguridad. Entonces, pero claro, hoy día vemos a ministros del interior mucho más a cargo de la seguridad y los subsecretarios colaborando con ella en este caso. Pero en esa época estaba enteramente delegado el subsecretario. El subsecretario era la primera... lugar de mensaje de todas las policías, o sea, pasó algo, ocurrió este delito terrible, se subió el canal de no sé dónde, hubo un terremoto en no sé qué, y las policías llamaban al subsecretario de Interior, así fuera a las 3 de la mañana o a las 4 de la mañana. Y las planificaciones de seguridad, por ejemplo, para lo que va a pasar hoy día en la tarde, estaban enteramente a cargo del subsecretario del Interior, que luego reportaba al ministro o en algunos casos al presidente cuando las cosas eran más graves respecto de la planificación, pero ya en el último minuto cuando esta estaba armada.
O sea, era una relación diaria, permanente y como tú muy bien dices...
Diaria, permanente, constante.
La puerta de acceso al Ejecutivo era y es... Y la figura del subsecretario, ni siquiera el ministerio.
No lo sé si sigue siendo.
Ya, pero era.
Nicolás, no, pero era claramente. ¿Eh? Y era el Dioscar, o sea, el Dirección de Orden y Seguridad de Carabineros, y el director de la Policía de Investigaciones, el nexo inmediato y directo. Uh-huh. Y con quien yo hablaba, no sé, 6-7 veces al día y un par en la noche, digamos, salvo la noche tranquila, pero esa era rara.
Pero la llamada despertando no era una cosa tan extraña, digamos.
No era tan extraña. Yo alguna vez, bueno, yo contaré un chascarro, alguna vez el presidente Lagos quería saber siempre qué pasaba cuando ocurrían desgracias, ¿no? Y por lo tanto había una lluvias que iban a ser muy intensas a lo largo del país, y él me decía, llámeme, pero presidente, a cualquier hora. Y en alguna oportunidad me llamó el general para decirme que se había subido el canal Los Patos, no me acuerdo, en Curicó. Y yo lo llamé a las 3 de la mañana, y el presidente me respondió, el canal Los Patos pasa a 60 kilómetros de Curicó, Jorge, la información que usted me está dando no es correcta. Naturalmente yo no había entendido nada a las 3 de la mañana de qué canal se trata, así que averiguarlo todo, lavarme la cara.
Y llamar de nuevo,
el presidente conocía, el presidente Lagos conocía la geografía de Chile como poco, ¿no? Había sido ministro de Educación y después de Obras Públicas, entonces bueno, se conocía dónde estaban todos los canales.
Claro. Y los de televisión también.
Ya, oye, pucha, me gustaría seguir hablando de lo de Monsalves, pero sí. Pero en realidad aprovechemos también que quiero saber con qué sensación quedaste después de la aprobación de la acusación constitucional contra Sergio Muñoz en el Senado.
De mucha decepción, Consuelo, de muchísima decepción. Yo creía que teníamos una derecha donde había grupos republicanos y respetuosos de los derechos humanos, y me parece que este fue un acto brutal de ejercicio de poder con absoluto desprecio de la verdad. Tenían un indicio de que algo había pasado y no quisieron investigarlo, no llamaron a la persona que había hecho la declaración notarial a declarar al Congreso. Es el mínimo que tú puedes pedir. No llamaron tampoco a la hija del juez Muñoz a declarar a la Cámara de Diputados. Es el mínimo que tú puedes pedir. Con completo desprecio de la verdad, eludiendo que la verdad pudiera aparecer. Con estándares de prueba que no admiten el menor análisis. Una declaración jurada ante notario no sirve para sacarle el parte a una persona, no sirve para quitarle el sándwich a un niño en el colegio. Pues aquí fue el único antecedente que sirvió para destituir un juez, no obstante que estaba contradicho por 18 pruebas que habíamos presentado.
En ese sentido, ¿qué te parece que la Corte Suprema...
Déjame terminar, sí. Consuelo, con nulo respeto a los derechos humanos. Con dos acusaciones pegadas de forma tal de que tenía que acusarse una persona por la conducta de otra. Y la otra sensación que me queda, además de esta sensación uh-huh. de brutal decepción, es la preocupación por una Corte Suprema temerosa, que creo que ya se manifestó como temerosa. La Corte Suprema sí tenía una investigación hecha y decidió no darla a conocer antes de que se juzgara al juez Muñoz, y ahora decide archivarla. ¿Qué quiere decir eso? Es una Corte Suprema a quien se destituye a uno de sus miembros. Cuando un poder del Estado le ocurre eso, quien sea ese miembro, tenga las enemistades o las amistades que quiera ese miembro, bueno, el órgano sale en defensa de eso y dice, mire, esta es la verdad que yo he investigado. Y eso podría haber condenado o salvado al juez Muñoz, no importa. Pero la Corte Suprema decide guardar silencio. Eso es muy sorprendente.
Hay dos preguntas, porque podría haberlo dado a conocer, quizás haber llamado a un pleno extraordinario para dar a conocer la resolución de la Comisión de Ética o si se iniciara un procedimiento administrativo o no, o sea, haber dado señales de en qué había quedado la investigación de la Comisión de Ética antes de la votación.
Llamó a dos plenos y se votó en los dos plenos, uno que no se iba a dar a conocer y en el otro que tampoco se le iba a entregar al juez Muñoz. Entonces, explíquenme, por favor, que la Corte Suprema explique qué le pasó, qué temor tuvo, o sea, de aquí en más...
Mira, ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Cuál es la teoría?
Es que no tengo teoría, pues. Yo defendí Supremos el año, ya no me acuerdo qué año era, 2018.
18. El ministro...
Cuando la izquierda quiso decirle, mire, señor, si ustedes votan en contra de los intereses de los detenidos desaparecidos, ustedes salen. Y esa cuestión era inaceptable, y la fuimos a defender al Congreso, y afortunadamente la izquierda no avanzó con esa tesis. Ahora, después de que se desprecia la verdad y los derechos humanos y todas estas cosas, a mí no me queda sino entender que un juez le está avisando a la Corte Suprema. Si ustedes fallan en contra de los intereses económicos de los empresarios de este país, los vamos a sacar. Y la Corte Suprema esconde los antecedentes. Los decide quemar. Pero si eso es muy loco, pues. Ahora,
pero Jorge, pero era razonable pensar, porque entendemos que la resolución de la Corte, que entiendo tú la conocías, libraba de cualquier responsabilidad al ministro Muñoz en los temas en los que se estaban investigando y que eran también en parte materia de la cuestión constitucional. Efectivamente, tú sigues con la convicción absoluta que el ministro Muñoz no merecía reprobación alguna por los hechos relativos por los hechos que se lo acusaban.
Nicolás, no hay hechos.
¿Cómo que no?
No hay hechos, hay infundios.
A ver, pero el tema de la...
Pero si no hay hecho, hay una declaración jurada falsa que se contradice.
¿Por qué es falsa? ¿Por qué puede ser falsa? ¿Por qué una declaración jurada es falsa respecto de qué?
Porque la declaración jurada dice, hablamos el 28 de noviembre, y resulta que hay correos electrónicos WhatsApp cruzado entre otras personas que dejan claro que no hablaron el 28 de noviembre. La estuve llamando ayer y no pude ubicarla. La otra le dice, quedé esperando su llamado. No hubo comunicación. No hubo. Dos de las fechas señaladas son falsas, enteramente falsas. Se dice, no voy a perseverar, o sea, voy a dejar sin efecto este negocio porque mi papá me dijo. Y al día siguiente hay un audio que sí se puede comprobar que dice, oiga, no tengo nada. No voy a hacer ninguna presentación
Porque me averiguó en la Suprema.
No, sí, averigüé lo de la Suprema, que se lo había comunicado el día anterior la propia inmobiliaria, que le había dicho, nos dieron el permiso ambiental en sede administrativa, solo nos queda lo de la Corte Suprema. Y entonces Graciel le contesta, la hija de Muñoz, le contesta, averigüé lo de la Corte Suprema, no voy a hacer ninguna presentación. Si hubiera tenido información privilegiada de su padre de que el negocio iba a ser ruinoso y que tenía que salirse de él, como dice la declaración jurada y como dicen los acusadores, bueno, es inverosímil que tome la decisión de persistir en el negocio. Si esto es falso, pues, es una mentira. Y una mentira que sirvió a la empresa para... Pero, mira, yo llevo 20 días diciendo que es una mentira. Si no lo fuera, habría salido esta persona a decir, no lo es, aquí lo tengo. Es una mentira que le sirvió a la empresa para dar vuelta el fallo. Anuló la vista de la causa, pudo presentar la autorización administrativa que se había dado en el tiempo intermedio y obtuvo el permiso. de un edificio que estaba paralizado con pérdidas millonarias todos los días. Cambió la estrategia, dijo el abogado Tavolari, que es un abogado muy responsable, que no quiso seguir con la nueva estrategia. Entonces,
La estrategia era recusar al ministro. Eso fue lo que se negó a Raúl Tavolari.
Y tener una nueva vista a la causa, o sea, volver a verse la causa. Ahora, pudiendo presentar la autorización administrativa que se había dado, y por lo tanto, asegurándose una sentencia favorable a la aprobación ambiental del proyecto. La declaración jurada es el elemento central para hacer un cambio de estrategia que le significa a la empresa un beneficio económico clarísimo. Entonces es una declaración inverosímil y es una declaración parcial, o sea, no de un testigo imparcial. Es falsa. Si hubiera sido verdadera, investíguela. Si yo entiendo que es un indicio, pero investíguela entonces. Llame a la Cámara de Diputados. Oiga, cuando acusaron a don Manuel Montt, la Cámara de Diputados se trasladó, en el siglo XIX, sí, la Cámara de Diputados se trasladó a Melipilla a interrogar a los testigos. Bueno, aquí habían dos testigos que tenían que ser preguntados. No los llamaron. ¿Y por qué no los llamaron? Porque la verdad les importaba un comino, pues ya tenían los votos. Entonces, ese es un ejercicio brutal de poder, al margen del derecho, al margen de la verdad, al margen...
Tengo una pregunta... permiso. Matías, tú tampoco has hecho una pregunta, pero lo que pasa es que hay una cosa que no me ha quedado clara. El fallo original de Fundamenta, ¿era público o no era público? Porque se plantea que cuando la causa se ve de nuevo y cuando se recusa el juez Muñoz, hubo como un copy and paste de su voto. Se supone que su voto era secreto y que lo asumió otro juez.
No.
¿Me puedes explicar
no
eso?
No es secreto. El acuerdo es reservado, o sea, no lo puede conocer nadie. Pero era perfectamente previsible, se iban a rechazar todos los recursos porque no se trataba de una decisión terminal de la administración, sino que ordenaba retrotraer el proceso ambiental. Entonces lo iban a rechazar. Cualquier abogado sabe que cuando llegan esas cosas a la Corte Suprema se rechazan porque no es una decisión final. El voto del juez Muñoz efectivamente no se podía conocer, pero cuando la causa vuelve a verse, deja de ser un acuerdo, pasa a ser un algo que ya no tiene ninguna importancia porque la causa está fallada. Y entonces nosotros, con informe de algunos procesalistas, lo acompañamos al proceso y se hace público, ¿ya? Y por lo tanto en ese momento es público. Y además en la Corte Suprema, el fallo del juez Muñoz con la ministra Rabanales es un fallo que se da en muchas otras causas. Y por lo tanto se guardan en la Corte los fallos anteriores de manera tal de que cualquier juez puede tomarlo y reproducirlo porque el caso es igual. Y eso es muy bueno porque los casos iguales se tratan de la misma manera. Entonces el fallo del juez Muñoz, el criterio del juez Muñoz en esa sentencia es un criterio de muchas sentencias y que lo tienen los relatores. Y se lo ofrecen a los ministros. Le dicen a usted ahora, mire, tenemos esta tesis y esta otra tesis. Cópienme la tesis de no sé quién, si nos escriben todas las veces las sentencias.
Desde cero.
Muchas son copy-paste.
Jorge Correa, entonces, después de la exposición que tú haces de los hechos según los antecedentes que maneja, lo que hay detrás aquí es un juicio a los fallos directamente de Muñoz y es una pasada de cuenta a los enemigos que fue acumulando durante la carrera de un juez que aparentemente tenía una actitud que no es anticonstitucional, ser muy poderoso y aparentemente a ratos incluso muy maltratador de sus pares y de los abogados que iban a alegar, pero eso no es constitutivo de delito necesariamente.
No. Yo llevo muchos años alegando y en la tercera sala y en otra sala y nunca he oído que el juez Muñoz sea maltratador de los abogados.
Bueno, yo sí he escuchado de otros que me lo han dicho.
Ya, ok. Ya. Pero
ninguneador de los pares incluso. de algunos
bueno,
partes de la
Constitución. El abogado Riego ha estado publicando al respecto.
Claro.
Sí, pero el abogado Riego nunca ha estado sentado en la Corte Suprema. ¿Cómo va a saber si ninguna idea los pares? No sé, a lo mejor él tiene información que yo no tengo.
Está bien, pero eso no es constitutivo de delito.
Pero déjame contestar la pregunta. No tengo otra explicación posible. No tengo otra explicación posible, Matías, que una pasada de cuenta por el contenido de los fallos. ¿Qué es lo que de verdad le importa a los empresarios? No si maltrata a los pares o si no maltrata a los pares. Le importa si ha fallado. Porque, mira, llevamos 20 días en esto y se ha dicho en todos los tonos, y lo dijo el presidente de la República ayer, este es un ejercicio que viola los derechos humanos. ¿Por qué pegaron dos acusaciones? Entonces, dicen, no, es que teníamos un informe del secretario para votar la Junta. Ya, está bien, tenían un informe del secretario, un informe que son puros errores jurídicos manifiestos, pero no importa, tenían un informe del secretario para votar la Junta. Pero ahora explíquenme por qué la presentaron juntas. Yo esa pregunta la hice 6-7 veces en la Cámara de Diputados. ¿Por qué presentaron juntos esto? Nadie salió a decirlo, nadie. Yo dije, esto viola los derechos humanos. El secretario había hecho un informe sobre unos reglamentos, no sé qué. Pero no puede un juicio hacerse a dos personas por conductas inconexas y ligar la suerte de esas dos personas. Yo no puedo defender al juez Muñoz por los cargos que se le hicieron a Vivanco. No puedo. Entonces no hay defensa posible, no hay ejercicio de la defensa. Y esas cosas nunca se contestaron. Entonces, si esas cosas no se contestan, que a lo mejor alguien podría decirme, oye, se pegaron porque tal cosa, pero si esas cosas nunca tienen respuesta, no me queda otra que entender que aquí hubo una planificación desde el día uno